Onda Vasca Conecta. Iranzu Calvo.
10:12 de la mañana. Compañera Esther Fernández, egunon.
Egunon, Iranzu, ¿qué tal?
Pues muy bien. Tú y yo estamos aquí en los estudios compartiendo este ratito de radio con los oyentes de Onda Vasca, que estamos muy bien y estamos muy a gusto. Pero vamos a saludar a una compañera que se ha buscado una ubicación un poquito mejor que la nuestra. Cristina Zúñiga, estás en el Valle Salado de Añana. Danos un poquito de envidia. A ver, cuéntanos, ¿por qué estás allí?
Egunon, Esther, Iranzu, os voy a dar envidia, no sé si de la mala o de la buena, porque esto de la envidia ya sabéis que se suele decir que no existe envidia buena. Bueno, el caso es que sí que os tengo que decir que hace un ratito comentando aquí con los invitados yo decía, ojalá todas las semanas empezáramos así, el lunes, trabajando en un sitio como este. El término marco incomparable que tantas veces usamos, sí. De verdad que aquí yo creo que es elegido muy apropiadamente porque es un lugar espectacular, de belleza soberbia, es el adjetivo que se me ocurre ahora mismo, las Salinas de Añana, en esta mañana soleada preciosa con 17 grados ahora mismo, estamos solo a 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y tenemos esta joya patrimonial, paisajística, que muchos de los oyentes de Onda Vasca, de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Araba, también de Navarra, conocen, pero también otros muchos no, y aquí entono el mea culpa, yo era una de ellas, que además recientemente quise hacer una visita a este valle salado, pero lo que ocurre es que hay que planificarlo con un poquito de tiempo, porque claro. Afortunadamente las visitas guiadas están muy solicitadas, eso es una muy buena señal, así que bueno, la vida me ha traído en este caso, por motivos laborales, hasta este enclave, así que bueno, pues tengo una sonrisa ahora mismo de oreja a oreja, porque de verdad me siento muy privilegiada de poder asistir hoy. Me preguntabais el motivo, bueno, pues el motivo es el inicio de la cosecha de esta joya, este oro blanco que tenemos, que es la sal de Añana, con el embajador, que va a ser Víctor Arginzóniz, el segundo mejor restaurante del mundo, con su restaurante en Atxondo, va a ser, bueno, pues uno de los siguientes que pongan aquí su placa con su nombre, pero antes de nada no quiero hacer esperar a nuestro primer invitado. Fijaros qué anfitrión más bueno nos hemos buscado aquí en Onda Vasca, en este set, delante de la sala de envasado de la sal de Añana. Saludamos ya a Ramiro González, diputado general de Álava. ¿Qué hizo Ramiro?
Egunon.
No estoy exagerando nada. Este paisaje deja con la boca abierta.
No exagera. La verdad es que es extraordinario. Yo animo a todo el mundo a que venga a conocer. Y un par de pinceladas sobre el Valle Salado. Aquí se produce sal desde hace más de 7.000 años, con un sistema de producción que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y hoy hablabas de la cosecha, porque se cultiva la sal en las eras. Todo este proceso de producción de sal que ha ido cambiando a lo largo de los siglos ha acabado en un sistema de producción que es un cultivo de sal. Un cultivo que está reconocido por la FAO como Patrimonio Agrícola Mundial. No solo es extraordinario desde el punto de vista de su contemplación, sino que como sistema de producción de sal también es único en el mundo.
Claro, porque hay que destacar, Ramiro, que aquí se ha hecho un trabajo, una colaboración público-privada, interinstitucional muy importante, porque creo que hace 20 años estas salinas no afrontaban el momento de oportunidad que viven ahora, ¿verdad?
Bueno, en la parte final del siglo pasado, los habitantes de esta zona, como de tantas otras, pues emigraron, muchos de ellos a Vitoria-Gasteiz. Y se fue produciendo un proceso paulatino de abandono del cultivo de la sal, que no era rentable, hasta el punto de que en esa recta final del siglo pasado las salinas estaban en un estado realmente malo, hasta el punto de correr peligro su conservación en el futuro. La Diputación Foral de Álava comenzó a trabajar con los salineros, con los propietarios de las salinas, creó una fundación, la Fundación del Valle Salado, con el objetivo de ir recuperando las salinas y convertir también este patrimonio en una manera de vivir de esta zona, del Valle de Añana, y también en un motor de la actividad económica y de la actividad turística del pueblo, de Salinas y de todo Añana. Y poco a poco se ha ido logrando. Y hoy, pues es desde luego un lugar muy visitado, hasta el punto de que tuviste problemas ¿sí? para poder visitarlo, muy visitado, y está dando lugar pues a todo un ecosistema económico en su entorno, en una zona pues de poca población.
Que no unos 150 habitantes, ¿no? Sí. Creo que tiene.
Este es uno de los ayuntamientos más pequeños de Álava, algo más de 100 habitantes, pero que no solo está sirviendo para revitalizar el municipio de Salinas de Añana, sino también todo este entorno. Estamos muy cerca de Valdegovía, muy muy cerca de Valdegovía, que también es una zona maravillosa, con mucho patrimonio, y también está ayudando a la recuperación, rehabilitación, recuperación de población de Valdegovía, de toda esa zona de Álava.
Sí, porque esto muchas veces, lo comentamos, Ramiro, las capitales ejercen el efecto tractor en cuanto al turismo, en este caso Vitoria-Gasteiz, pero lo interesante es eso, que haya flujos de movimiento de turistas entre todas las comarcas, y sin duda el Valle Salado ejerce ese foco de atracción, ¿no?
Bueno, en nuestro territorio tenemos varias zonas que nos sirven para diversificar y para que el turismo se mueva por toda la comarca. Sin duda, Rioja Alavesa es la zona turística tradicional de Álava y está embarcada en un proceso de mejora de sus infraestructuras y de excelencia en el turismo muy muy interesante que está haciendo que cada vez haya más enoturismo. Pero al margen de Rioja Alavesa tenemos otras zonas del territorio en las que poco a poco también se ha ido consolidando un crecimiento de la iniciativa turística, de la actividad turística, hasta el punto de que desde el punto de vista de su economía pues el turismo pasa a ser una parte significativa, ¿no?, de esta y también del empleo. Lo es aquí con el Valle Salado y con su patrimonio natural y su patrimonio histórico, pero también lo es, por ejemplo, en Ayala con la ruta del Chacolí, y recientemente además hemos adquirido también el conjunto monumental de Quejana, con la intención de que dé un empujón a la economía desde la perspectiva cultural, histórica y también turística, y hemos abierto también la posibilidad de visitar el sepulcro de los Ayala, que también creo que es una experiencia muy muy interesante. Por lo tanto, todo el territorio es de lleno de ver, todo el territorio tiene grandes atractivos para el turismo, y cada vez el turismo forma parte de nuestra vida, de nuestra experiencia vital, un turismo desde luego ordenado, un turismo alejado de las aglomeraciones que vemos en otro sitio, un turismo que no interfiere en la vida de las personas, sino que es un complemento a la economía de los territorios, y que nos ayuda también a posicionar Álava como un destino interesante para conocer y también como un destino interesante para invertir.
Claro que sí. Si hablamos de economía, abordamos ahora un tema de actualidad. Ramiro, acaba de terminar, yo creo, ¿verdad?, la declaración de la renta. ¿Cómo ha ido esta campaña? ¿Más o menos se han cumplido las previsiones que manejaba la institución?
Bueno, vamos a tener datos en breve, pero ya hay un elemento claro que influye en el resultado final, ¿no? Cuando la economía alavesa se está comportando bien, cuando tenemos más empleo que nunca, cuando la recaudación también se está comportando bien. En el mes de mayo tuvimos un incremento de recaudación del 4,2% respecto al año pasado. Una sentencia del Tribunal Supremo sobre el fomento fiscal a los mutualistas está influyendo de manera significativa en la recaudación de Álava y también en la del resto de territorios. De manera que el comportamiento final de la campaña de la declaración de la renta se verá condicionado por ese tratamiento fiscal a los mutualistas, que va a suponer una reducción respecto a la recaudación inicialmente prevista en el IRPF. Veremos hasta dónde llega esa reducción, veremos cómo afecta al total de la recaudación, pero yo creo que en términos generales la recaudación por todos los impuestos, por todas las figuras tributarias, está comportando tal y como previmos en el mes de octubre del año pasado, en la línea con esa previsión, y por lo tanto calculo que cuando acabe el año pues tendremos una recaudación superior a la del año pasado, y espero que nos ayude a hacer unos buenos presupuestos.
Si hablamos de los deberes que tenemos para este verano, o quizás ya para el inicio del otoño, hay que hacer ajustes en la fiscalidad. Euskadi tiene esa ventaja, ¿no?, de tener una fiscalidad propia. Recientemente, además, creo que tuvieron una reunión, ¿verdad?, las tres diputaciones, con el nuevo Lendakari, con Imanol Pradales, y ya creo que han decidido que hay que armonizar, ¿no?, pequeñas modificaciones precisamente para eso, para lograr que sigamos ingresando y que la economía se siga moviendo.
Tenemos en Euskadi tres haciendas diferentes, tres haciendas con capacidad normativa, con capacidad para establecer gran parte de los impuestos, pero también tenemos una fiscalidad que está armonizada. Armonizada no quiere decir que sea idéntica, pero que en las grandes cuestiones que afectan a la conciliación de los tributos, pues es compartida, ¿no? Estamos viendo ahora las tres diputaciones cómo abordar los grandes retos que tenemos como país desde la fiscalidad y de forma armonizada. Y cuando hablo de los grandes retos, hablo de cuestiones que están de plena actualidad, como por ejemplo la situación de la vivienda, la dificultad para acceder a una vivienda se puede abordar desde el tratamiento fiscal del alquiler o de la renta de las viviendas. Estamos hablando del envejecimiento de la población y de la necesidad también de abordar unas políticas de cuidados. Estas cuestiones también se pueden tratar desde la fiscalidad. O estamos hablando del cambio climático, que también se puede abordar en cuanto a la fiscalía verde desde la fiscalidad. Todas estas cuestiones están siendo objeto de análisis ahora por las diputaciones y plantearemos algunas modificaciones que creo que nos tienen que ayudar a que nuestro país aborde esos retos y también nos tienen que ayudar a recaudar lo suficiente como para seguir teniendo unos servicios públicos de calidad, incluso mejorar la calidad de esos servicios. El Lehendakari está decidido a trabajar por la mejora de los servicios públicos, tiene como objetivo trabajar en la mejora de la calidad de vida de las personas y eso exige y requiere tributos. Vamos también a intentar que la recaudación responda a esos retos y que Euskadi pueda seguir teniendo unos servicios públicos de calidad, cada vez de mayor calidad, y afrontar las políticas que mejoran la calidad de la vida de las personas.
Nos hablaba, claro, de fiscalidad verde, de sostenibilidad. Yo creo que no hay un paraje más sostenible que este, ¿no? Donde, bueno, pues se cosecha la sal como se hacía hace tantos años. Pero sí que es cierto que como sociedad avanzamos y en cuanto a la energía, ¿verdad? En las últimas semanas, han salido a la palestra los nuevos parques solares, el proyecto de Solaria con esa evacuación hacia Vizcaya. Estos son asuntos que hay que abordar, pero claro, evidentemente hay que dar luz verde a proyectos que sean sostenibles y con las menores afecciones posibles para esa energía que necesitamos descarbonizada, Ramiro.
Necesitamos energías renovables. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que primero el planeta necesita descarbonizarse. Es una obligación de todos. No es una obligación de otros, es una obligación también nuestra. Nuestro país se ha comprometido a abordar una transición hacia la descarbonización y hacia la producción de energía limpia. Hemos aprobado recientemente una ley, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un amplio consenso en el Parlamento Vasco, que nos impone unas obligaciones. Todo esto lo tenemos que hacer. Somos un territorio eminentemente industrial. Euskadi y Álava son industriales. También tenemos el compromiso de descarbonizar la movilidad y va a hacer falta mucha energía para alimentar las baterías. Es un reto muy complejo, muy complejo. Pero no podemos estar quietos y si no generamos energía, si no aprobamos e instalamos proyectos de generación de energía renovable importantes de producción intensiva, vamos a perder el tren, vamos a perder competitividad y sobre todo dentro de 20-30 años vamos a ver cómo perdemos calidad de vida, porque perdemos industria. Esto es así y hay que abordarlo ya y cuanto antes. Y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Estamos evaluando cada proyecto para ver en qué medida pueden mejorarse, en qué medida los proyectos pueden responder a los requerimientos medioambientales, pero quiero dejar un mensaje claro. Si no generamos energía, Euskadi va a pasar por problemas en el futuro. Es una obligación de todos afrontar el cambio climático, repito, de todos y de todas, no de los vecinos, no de otros. No vale decir que produzcan energía otros y otras y nosotros la compramos. Claro. Eso, desde luego, no es ser solidario con el planeta y no es abordar la necesidad que tiene Euskadi de ser un territorio competitivo desde el punto de vista de la economía. Esto nos llevaría a dificultades en el plano económico. Hay que hacerlo y hay que hacerlo lo mejor posible. Así que trabajaremos para que esos proyectos sean viables, pero sean viables cumpliendo con todos los requerimientos medioambientales.
Claro. Decía el diputado general, no queremos perder el tren y me deja en bandeja el siguiente tema, el tren de alta velocidad. Lo hemos escuchado ya en las últimas semanas, ¿verdad? Hay que esperar a los criterios técnicos. El ministerio debe resolver, ¿no?, con sus informes cuál es el trazado, si es Kioi-Itsaso, si por Vitoria-Gasteiz, cómo está este asunto a la espera, ¿no?, de esas conclusiones.
Bueno, yo creo que es hora de exigir también, ¿no?, porque llevamos tantos años esperando la llegada de la alta velocidad, tantos años de retraso, tantos años viendo cómo llega a otros sitios, cómo llega a otras comunidades, cómo siendo el trazado de conexión con Europa prioritario para la Unión Europea, sin embargo no se aborda, que ahora cuando lo que hay que hacer es ver cómo se llega desde la Y vasca a Pamplona, pues tenemos que exigir al gobierno español y al ministerio que no nos vuelva a someter a un calvario de esperas y de informes interminable, ¿no? tenemos el compromiso de esperar a que se lleve a cabo la evaluación técnica de cuál es la mejor opción, pero esa evaluación técnica tiene que resolverse cuanto antes y el Ministerio tiene que ponerse las pilas para que cuanto antes esa conexión sea una realidad. Por fin vamos a abordar la llegada soterrada a Vitoria-Gasteiz, la llegada a las capitales, y el siguiente paso tiene que ser abordar esa conexión y hacerlo con los mejores criterios posibles. Así que el Ministerio tiene que ponerse las pilas.
Uh-huh. Creo que recientemente ha visitado Burdeos, ¿verdad? La semana pasada, con un equipo de profesionales. El sector vinícola, usted no se ha escondido, está pasando por un momento malo y hay que, bueno, pues ver cómo están haciendo otros, ¿no? Aprender del mercado, y creo que ha sido una experiencia gratificante, ¿no?
Ha sido una experiencia muy interesante. Hemos hecho una visita conjunta con el Gobierno Vasco, con la nueva Sailburu de Agricultura, con Amaia Garredo, a la denominación Burdeos. Hemos ido también con un grupo de bodegas para conocer cómo están abordando una situación que también es complicada para esa denominación. Una gran denominación como la denominación Burdeos también está sufriendo el cambio en los hábitos de consumo. Se está produciendo una disminución del consumo de vino a nivel mundial. Se está produciendo también una desviación hacia el consumo de blancos, cada vez más blanco. Burdeos es una denominación de vinos tintos fundamentalmente, y hemos querido ver desde diversas fórmulas diferentes, bodegas diferentes, cómo abordan esta transformación, este cambio y estas políticas, ¿no? Y también nos ha servido para ver un modelo en el que Álava siempre se ha mirado, ¿no? Cuando empezó a producirse el vino, la forma moderna en Rioja Alavesa, en el siglo XIX, se hizo de la mano de Jean Pinot, una persona que vino de Burdeos, que la Diputación Foral de Álava trajo de Burdeos. Siempre nos hemos mirado un poco el modelo Burdeos. Bajo la denominación Burdeos tiene 65 apelaciones, que son, bueno, algo similar a lo que podrían ser denominaciones, con sus reglas propias, sus suelos diferentes, su clima distinto, su variedad de uva diferente. Y nosotros creemos que, mirándonos en modelos que buscan la diferenciación y la calidad, es bueno, porque Rioja Alavesa lo que busca es la diferenciación y la calidad, y lo que busca es poder identificar el vino como de Rioja Alavesa y poder fijar desde Rioja Alavesa, desde los propios actores de la producción del vino y de la uva en Rioja Alavesa, las normas que le son más convenientes para mejorar esa calidad.
Claro, esto nos ayuda a distinguirnos en el mercado con productos con identidad propia, como decía ahora mismo el diputado general de Álava, con productos como la sal. La pregunta es obligada antes de despedir al diputado general, que a las 11 tiene el acto de inicio de esta cosecha. No sé si Ramiro es Cocinillas.
Soy Cocinillas y uso, no voy a decir solo sal de Añana, ¿no? Aquí tenemos delante,
nos han traído un pequeño bodegón.
Los oyentes, tenemos varias muestras de sal de Añana diferentes, porque hay una variedad extraordinaria en este producto también, ¿no?
Hasta la sal líquida, que es, yo creo, la sal, que la gran desconocida.
Eso es, la sal líquida que sirve para pulverizar, ¿no? Bueno, pues yo soy usuario, no sé si de todos, pero de casi todas las modalidades de la sal de Añana, y es una sal que le da un toque diferente, especial a la cocina, ¿no? En la modalidad que sea, ¿no? Yo animo también a los oyentes a que, bueno, acudan a su establecimiento de referencia. En los grandes establecimientos de Euskadi hay sal de Añana, y que elijan la que mejor les vaya en cada plato, porque, repito, no solo hay sal en distintas modalidades, sino que, por ejemplo, también estamos viendo aquí una sal con cayena, por ejemplo.
Sí, ¿no? Picante, ¿verdad?
Picante, que bueno, que para algunos platos es extraordinaria.
Claro, realza el sabor. De hecho, hoy viene un maestro parrillero hasta aquí, Bichor Arguinzón, y Ramiro no sé si va a aprovechar para preguntarle también algún truquito con la carne.
Pues bueno, desde luego es una suerte tremenda que nos acompañe hoy, que se convierta en embajador de la sal de Añana, porque a una de las mejores sales de Añana le va a acompañar uno de los mejores cocineros del mundo, en uno de los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos muchísima suerte de que nos acompañe. No es una persona muy dada a las comparecencias públicas, y desde luego yo estoy encantado con su presencia aquí esta mañana.
Sí, es un hombre introvertido que se suele dedicar a sus fogones, que es lo que le gusta más que conceder entrevistas, pero hoy es el protagonista aquí y va a tener, Ramiro, una placa, ¿verdad? Escríbenos un poquito, ¿qué tenemos justo aquí al lado?
Bueno, aquí en estas eras que tenemos aquí cerca, que son las eras más próximas, ¿no?, a la entrada, a la visita, tenemos las placas de los embajadores anteriores, grandes cocineros que han sido embajadores de la sal de Añana en los distintos años desde que comenzamos con esta experiencia, ¿no? De manera que cuando una visita accede al Valle Salado ve que esta sal es utilizada por los mejores cocineros del mundo. Son los mejores embajadores en sus restaurantes y tenemos la suerte de contar con ellos. Este año yo creo que nos hemos lucido, repito, hemos tenido una extraordinaria fortuna y nos va a acompañar este grandísimo cocinero.
Desde luego que es la mejor promoción, publicidad internacional la que nos da estos grandes nombres, y es que tenemos una joya que tiene que ser descubierta también por los turistas internacionales, por los estatales, que siempre lo decimos, el turismo vasco, si no lo ha hecho ya tiene que,
sí,
que
sí,
venir.
Yo animo, ¿no?, a todos los oyentes, porque el primer turismo y el más interesante es el de proximidad, ¿no?
Sí.
Y el turismo de proximidad tiene la oportunidad no solo de conocer una joya del patrimonio vasco, como es este Valle Salado, sino de adquirir el producto. Puede venir aquí, puede conocer el Valle Salado y además puede comprar aquí mismo la sal y puede
visitando la tienda
en su lugar de residencia, y verá que es una sal diferente y que es una sal que le da un toque distinto de extraordinaria calidad a los productos. Parece que todas las sales son iguales, ¿no? No todas las sales son iguales, ¿no? Y en el mundo hay algunas sales que por su método de producción o por el lugar donde se encuentran son distintas, tienen una mayor calidad y le dan un toque diferente también a los platos que se cocinan con ellas. Esta es una de las sales de ese tipo. Tenemos la suerte de tenerla en Euskadi, tenemos la suerte de tenerla aquí, en el Valle Salado, en Salinas de Añana. Así que, ¿por qué no aprovechar esa suerte?
Claro que sí. De hecho, hay catas de sal para que aprendamos también, ¿verdad?
También.
A distinguirla. Ramiro González, diputado general de Álava, un placer, como siempre, que se haya acercado hasta nuestro set, minutos antes de esa inauguración, de ese inicio de la cosecha, que haya una buena cosecha de sal y que sea, bueno, pues un buen verano también para el diputado general.
Bueno, un buen verano para todos los oyentes de Onda Vasca.
Es que ricasco.
Onda Vasca conecta.